todos también un feliz día de sábado. Abramos nuestra Biblia esta mañana y vamos a un libro muy poco conocido, que es el libro de Habacuc. Abramos nuestras Biblias en ese libro. Nuestro mundo está pasando por muchos cambios, rápidos, dinámicos, bastante complejos e inquietantes para nosotros. Vemos que el Medio Oriente se encuentra en plena crisis por las guerras que libran algunas naciones en esa zona. Los extremistas islámicos ejercen excesiva brutalidad y amenazan con destruir tanto a Europa como a los Estados Unidos. Europa está en crisis. Rusia, junto con modernizar sus fuerzas militares, sigue aumentando su dominio y su poder, aprovechándose de esta crisis internacional. China tampoco se queda atrás y continúa expandiendo su control y su influencia sobre ciertas regiones en las que en algún momento fueron protegidas por los Estados Unidos, que se encuentra en decadencia. Y esta nación norteamericana, que fue una gran potencia en el pasado, está retrocediendo como superpotencia global y como líder militar, económico y político. Y vemos cómo en su cultura los roles tradicionales del matrimonio, de la familia y de la identidad sexual han experimentado una drástica redefinición. Se han ido definiendo nuevamente. Y lo mismo ocurre en Chile. Hemos visto que hay más matrimonios de personas del mismo sexo que personas heterosexuales. Y también estamos viendo esta como redefinición cultural acerca de la identidad sexual. Vemos programas de televisión en los cuales participan personas transformistas. ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde se encuentra Dios en este panorama? ¿Y cuál es su papel en este mundo actual y contemporáneo que nos ha tocado vivir? Este mundo agitado, de un constante cambio y agitación. Y cualquiera de nosotros que mire a su alrededor se puede dar cuenta de que algo muy grave está ocurriendo en nuestra sociedad. Nuestro mundo ha dado un giro muy brusco y ha comenzado una era de cambio y de gran agitación. Podemos ver hacia atrás en nuestras vidas 10 años. Podemos ver 20 años hacia atrás. Y el cambio es sustancial. Y estamos en un momento histórico semejante al que le tocó vivir a uno de los profetas de Dios, Habacuc. Él contempló el mundo de su tiempo, el mundo de su generación, y también, igual que nosotros, se inquietó al ver lo que estaba ocurriendo, al ver estos cambios que nos están perturbando. Él también vio guerras entre naciones, entre individuos. Vio, igual que el día de hoy, una desigualdad social, una perversidad humana del hombre, a una escala que lo preocupó grandemente. La justicia para el pueblo se había corrompido. Y la ira y la violencia reinaban sin ningún freno ni control. El mundo de esa época, al igual que el de hoy, estaba muy convulsionado y los habitantes de la nación de Judá, que ellos creían ser una nación bajo Dios, también se hallaban bajo una amenaza. Y todo estaba cambiando. Habacuc al capítulo 1, al verso 5. Habacuc capítulo 1, verso 5. mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta escritura está escrita en tiempo presente. Ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Estas palabras de Dios, a través de su profeta Habacuc, encajan perfectamente en lo que nosotros estamos viendo hoy día en la actualidad. Todos los días podemos enterarnos de las noticias. En la mañana, escuchamos la radio, leemos periódicos y diarios en internet, vemos a lo menos un noticiario en televisión en la noche. ¿Y qué vemos? Un mundo muy, muy peligroso. Y esto nos entristece muchísimo, porque a los 5 minutos, 10 minutos de ver el noticiario, uno cambia, y cambia, y cambia. No somos capaces de soportar este mundo tan peligroso que existe hoy. Y eso nos angustia, nos causa una congoja, nos acongoja. Y vemos que hay personas en este mundo que cada día son más, que sufren a raíz de la injusticia, a raíz de las guerras, a raíz de estos actos premeditados de maldad de otros seres humanos. Pero tenemos una diferencia con el resto del mundo, puesto que nuestra angustia, nosotros no permitimos que se convierta en una desesperación. Si bien nos sentimos tristes, no estamos desesperados. Si bien nos angustiamos, tampoco nos desesperamos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos perdido la esperanza. La esperanza en la humanidad. La esperanza en el futuro. En el mundo del mañana. Porque Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tiene un plan para la vida humana, para nosotros, para cada uno de nosotros. Toda la vida, toda nuestra vida y toda la vida que vemos y conocemos en el universo existe gracias a un Dios creador, quien fue el que lo diseñó y lo planificó. Todo, todo cuanto existe y que luego se hizo realidad mediante su voluntad divina, su poder. Dios creó las naciones de la tierra a partir de un solo hombre y las estableció en distintos lugares. Y Él determinó su ascenso y su caída de estas naciones, de estos gobiernos, de estos grandes imperios, el imperio persa, el imperio griego, el imperio egipcio, el imperio romano. Y de la misma manera, Él está dirigiendo la historia de la humanidad hacia su culminación, hacia el cumplimiento de su plan que Él tiene trazado y planificado de antemano. Entonces, con esa mirada de esperanza, nosotros podemos ver que estos acontecimientos de nuestro mundo actual, como los que ocupan los titulares del Medio Oriente, con atentados, con bombas, con incendios que hay en Asia, en Europa, estos acontecimientos se están desarrollando de acuerdo al plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Cuando analizamos nuestro mundo y lo comparamos con el panorama que está descrito en la Biblia, encontramos un asombroso parecido entre ambos. Y eso nos da esperanza de que todo lo que está ocurriendo ya fue profetizado por Dios. Y hay una solución. Y no durará por siempre, puesto que Dios está encargado, Dios es el que vigila todas las naciones de la tierra y su propósito, su plan, se va a llevar a cabo. Vamos a otra escritura, pasemos a Efesios, vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, al versículos 3 al 11, donde encontraremos lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del plan de Dios y de su propósito en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11. Comenzando en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amar, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es ese propósito? Este pasaje, estas escrituras que leímos, nos enseña que la historia del hombre tiene un propósito. Incluso todo este mal que nosotros vemos, todo este sufrimiento que experimenta el hombre, tiene una razón de ser. Al leer o escuchar las noticias, todos vemos lo mismo. Cosas que nos entristecen, cosas que nos enojan, nos molestan. Por ejemplo, cuando ocurren hechos sin ninguna advertencia, ocurren catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, hambrunas. Vemos como gente se muere de hambre. Se nos rompe el corazón por esas personas. Pero sabemos que es muy poco lo que podemos hacer para ayudarlos. Podemos donar dinero, o bienes materiales, o bien colaborar en campañas de ayuda, si ello está a nuestro alcance. Y al final, nosotros vemos que las naciones, las personas, se reconstruyen sobre la base de estos escombros que quedan y su vida continúa igual que la nuestra. También vemos este sufrimiento de víctimas inocentes por la guerra, el éxodo de personas, de sirios ingresando a Europa, de personas que han muerto en el mar, huyendo, tratando de alcanzar un lugar donde vivir en paz. Eso nos causa mucho dolor ver a los refugiados de otros países escapando de estos soldados armados que irrumpen violentamente en estas ciudades y naciones y desarraigan a poblaciones enteras. Y no hay nada que podamos hacer físicamente para aliviar ese sufrimiento a tal escala. Pero no obstante, hermanos, nosotros somos testigos de este sufrimiento. Y su terrible magnitud es suficiente para motivar a las personas a preguntarse si verdaderamente hay un Dios que ama a los seres humanos y se preocupa por ellos. La religión procura ofrecer respuestas a estas inquietudes, pero a veces ella misma contribuye al problema cuando se convierte en la causa principal de conflictos entre las personas. No es nada extraño que a través de la historia la gente le haya dado la espalda a la religión y a Dios. después de ver estos problemas que nos aquejan, que aquejan a la humanidad en todo el mundo, en todos los tiempos. Leamos nuevamente Efesios, el verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El amor de Dios comienza con la humanidad antes de la creación del mundo. Hay una escritura muy bonita en Jeremías 31:3 que dice: con amor eterno te he amado. Y Dios nos escogió. Veamos otra escritura, vamos a Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Podemos entender por esta escritura que la razón por la que este mundo, porque este planeta exista, es que Dios amaba a los seres humanos y Él diseñó un ambiente que le permitiera crearlos a su imagen, a su propia imagen. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué? Porque Dios quiere compartir su gloria con otros seres por toda la eternidad en un ambiente familiar. Y para llevarlo a cabo, Él se valió de su Hijo Jesucristo. Y mediante su sacrificio y su vida, nosotros podemos llegar a ser santos y sin mancha delante de Dios. Este es el propósito de Dios. Y como tal, esa es la información más vital que el día de hoy nosotros podamos recibir. Entonces, ¿por qué no le prestamos atención hoy mismo, ahora? Porque tenemos que reconocer, seamos francos, en este mundo contemporáneo, posmoderno, se está librando una batalla para eliminar a Dios y a la Biblia. Podemos ver que cualquier persona que trate de mencionar a Dios en cualquier evento cotidiano de la vida diaria y es considerado un extremista religioso, un conservador, y es discriminado. De todas las discusiones que nosotros podamos ver o participar, de todos los escenarios, en televisión, en la radio, en cualquier escenario público, cualquiera que se atreva a mencionar a Dios es discriminado inmediatamente, mirado como un retrógrado. Y aun cuando es cierto que la religión sigue prosperando en muchas partes del mundo, el mundo evangélico ha crecido mucho, hay una creciente presión social y cultural. Estos cambios culturales trascendentales que hemos estado viviendo en el último tiempo buscan borrar el conocimiento de Dios en la mente de las personas. Dios no existe. Dios no participa de nuestras vidas. Dios no es nuestro socio, no es nuestro padre ni nuestro creador del universo. La cultura moderna está atacando y está excluyendo sistemáticamente a Dios de nuestras vidas, de la vida de las personas. Ahí vemos que hay una razón detrás de los problemas que aquejan a nuestro mundo. No reconocemos, este mundo no reconoce ni entiende plenamente a Dios. Y mientras nuestra civilización carezca del reconocimiento y comprensión adecuados acerca del verdadero Dios, vamos a continuar experimentando interminables luchas, contiendas y sufrimientos. Y este es el meollo del problema, esta es la razón de los problemas que nos aquejan. El mundo no conoce a Dios. Y aunque esta batalla se ha estado librando por miles de años, no va a terminar en victoria. Esta batalla no va a triunfar sobre Dios. Y tal como Adán y como Eva se escondieron de la presencia de Dios en el huerto del Edén, los seres humanos han rechazado la presencia de Dios en este mundo que Él creó. Pero nosotros tenemos buenas noticias para entregar, que es este deseo de Dios de que Él va a compartir eternamente su gloria, se va a hacer realidad. Y no habrá ningún obstáculo, sea humano ni espiritual, que va a poder impedir que Dios cumpla con su plan y su propósito. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos estamos acercando a ese tiempo. Los acontecimientos que vemos día a día nos indican que se acerca ese tiempo, cuando se va a llevar a cabo este grandioso plan de Dios, que Él va a compartir su vida eterna con los seres humanos, y toda la creación física se va a someter a la autoridad de su Hijo, Jesucristo. Esta es la verdad. Esta es una verdad muy alentadora para nosotros y es muy reconfortante. Dios está a cargo, aunque nos cueste creerlo. Y la vida no es una casualidad, no es un azar. Él nos promete algo muy distinto al sufrimiento y a la inseguridad que nosotros vemos por todos lados, por todas partes, todos los días. Pero para saber de qué se trata, debemos empezar por entender quién y qué es Dios. Puesto que la humanidad se niega a aceptar a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Actualmente, el reconocimiento de Dios no es bien recibido en muchas partes. Y leamos lo que el apóstol Pablo dijo acerca de esto en esta carta a los romanos. Capítulo 1, versículos 18 al 20. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que entretienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. Como Pablo demostró en este pasaje, los seres humanos tenemos razones de sobra para creer que Dios existe. Una mirada detallada, una mirada exhaustiva a lo que la ciencia ha descubierto en los últimos tiempos sobre el universo nos va a provocar asombro y admiración. Y nos hace darnos cuenta de que esto no podría existir de no ser por la magnífica mente creadora y del poder de Dios nuestro Padre. Muchos científicos admiten esta verdad, pero no lo hacen en público, sino que cuando ellos ven su extraordinaria dimensión y espléndido diseño de este universo. Vamos a otra, vamos a Romanos, a capítulo 1, verso 21 al 23. Sin embargo, el ateísmo continúa ganando adeptos e influencia. Y en nuestros días, tal como ocurrió en los días de Pablo, la gente hace lo imposible por negar a Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dark, oscuridad, un corazón oscuro. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Y no se dieron cuenta. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí la Biblia muestra cómo el hombre, cómo la humanidad ha rechazado obstinadamente a Dios. En el mundo antiguo, la idolatría tomaba la forma de ídolos, de piedra, de arcilla, de madera, que no podían ver, hablar ni escuchar. Pero nuestro mundo moderno también tiene ídolos, de diferente ídolo, índole. Pero a diferencia del hombre del tiempo del apóstol Pablo, el ídolo es el hombre mismo. El hombre ocupa un lugar preponderante. Nos adoramos a nosotros mismos. Vivimos un mundo hedonista. Solo buscamos la satisfacción de nuestros propios intereses. Y pasamos a adorarnos a nosotros mismos, nuestros poderes, nuestros intelectos, nuestras habilidades, mucho más que a Dios. Continuemos leyendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 24. Continúa diciendo el apóstol Pablo: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una de las verdades fundamentales de la Biblia es que Dios ha dejado que este mundo se las arregle solo. Tú tienes facultad para autodecidir, para determinarte. Haz lo que quieras. Eres mayor de edad, pues haz lo que tú quieras. Él permite que los seres humanos hagan lo que les parezca en cuanto a su vida, su religión, su gobierno, filosofía, cultura, su forma de vivir. Y que vamos a cosechar tanto los frutos buenos como los frutos malos de nuestra existencia física, de nuestras decisiones, de nuestros errores. Y a esto se debe que el progreso de la humanidad haya experimentado cambios tan extraordinarios en muy poco tiempo. Y en la actualidad hemos creado un maravilloso mundo global, gracias a los más espectaculares logros de la ciencia, y van a ocurrir cosas en el futuro que nos van a aún sorprender mucho más. Hemos hecho grandes avances para alargar y mejorar la calidad de vida. Vivimos en el periodo más próspero de la humanidad. Y sin embargo, nuestro estado espiritual deja al descubierto defectos que podríamos empeorar rápidamente, al punto de amenazar con la extinción a todo ser vivo sobre este planeta, porque lamentablemente carecemos de la verdad espiritual. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Porque el hombre olvida que la bendición material va incluida con una maldición, el pecado. El pecado todo lo corrompe. Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo importante de esta escritura? Que la definición bíblica del matrimonio y de la familia está siendo cuestionada ante nuestros propios ojos. La moralidad es redefinida con cada año que pasa, e incluso alguna gente que afirma tener fe en las enseñanzas bíblicas están dispuestas a aceptar conductas y estilo de vida que la Biblia define como pecaminosos. Y de hecho, esta palabra pecado ha desaparecido completamente de las conversaciones sobre moralidad en todos los ámbitos públicos. Si alguien mencionara a Dios y es discriminado y considerado retrógrada, imagínense que alguien se atreva a hablar de pecado. Todavía se estarían riendo. Una semana lo verían. Se rían. Pecado. Cuando la Escritura dice que cambiaron la verdad por la mentira, es preciso que entendamos que esto afecta a la más profunda verdad espiritual acerca de Dios, que es que Él está desarrollando una familia. Es decir, Dios está reproduciendo a sí mismo por medio de la creación humana, por la creación del hombre. Romanos 1, versículos 28 al 32, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta descripción del mundo romano del primer siglo tiene una asombrosa similitud con nuestros tiempos, con lo que nosotros vemos en nuestro mundo moderno, en las noticias de cada día. Y lo desconcertante de esto es que aquí Pablo describe un mundo completamente pagano que no conocía al Dios de la Biblia. No conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En aquel tiempo era esperable tal vez un mundo así, ya que se hallaba completamente apartado y carecía de la revelación bíblica. Pero veamos nuestra moderna cultura cristiana, y que en muchos sentidos se parece muchísimo a este mundo pagano de la Roma del primer siglo. En realidad, todavía vivimos en ese mundo pagano como Roma, pero con todas las comodidades modernas, con celular, con internet. Entonces este mundo civilizado de Occidente se ha embarcado en un peligroso camino, sendero, que lucha desesperadamente por deshacerse de Dios y de la Biblia. Y esta es la causa de todas estas interminables guerras culturales que vemos actualmente. ¿Vamos a aceptar a Dios como fuente de nuestro conocimiento y vida, basando nuestras vidas en su palabra? ¿Qué necesitamos entender? Podemos observar nuestro mundo y nos damos cuenta de que no es mucho lo que nosotros podamos hacer para mitigar estos grandes problemas de la humanidad. Sí hay algo que podemos hacer en cuanto a nuestras propias vidas. Aprender a manejar los desafíos que se nos presentan y empezar a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Vimos con las escrituras que revisamos que el concepto tradicional del matrimonio y la familia hoy en día está siendo radicalmente transformado. Estas instituciones han sido blanco de ataques durante mucho tiempo y desde múltiples frentes. La revolución sexual de los años 60 hizo colapsar todas las reglas culturales en el siglo pasado, en 1960. En esa época la píldora anticonceptiva permitió el ejercicio de la inmoralidad sin consecuencia. Y esta a su vez trajo como consecuencia crecientes tasas de divorcio. Y en los años 70 el aborto se convirtió en un derecho legal. Por lo menos en los Estados Unidos y acá en Chile también existía una herramienta legal que nos permitía el divorcio. Y pasó a ser solo otro hecho cotidiano. El aborto terapéutico se llamaba en Chile. Necesitamos dos médicos que certificaran y la tasa de abortos en los años entre el 70 y el 73, es increíble. Se ha discutido en el Senado, en el Congreso, durante la tramitación de la ley de divorcio, que se trata de reponer nuevamente. El hombre fue creado a la imagen de Dios para llegar a ser como Él, mediante una resurrección, porque este cuerpo material debe morir. Y una transformación a una existencia completamente nueva, la de la vida eterna, como seres divinos, espirituales. Muchos de nosotros nos consideramos hijos de Dios y lo vemos a Él como nuestro Padre, Creador, Protector, y nosotros anhelamos una relación espiritual con Él. Por eso que estamos aquí, por eso que hemos escuchado su llamado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos bautizado y nos esforzamos por calificar todos los días de nuestra vida, hasta que llegue el momento. Pero la Biblia nos revela mucho más de lo que nosotros jamás hayamos escuchado o nos hayamos imaginado. Cuando entendemos verdaderamente lo que dice acerca de por qué nacimos y por qué Dios puso al hombre en este planeta, nos encontramos con algo increíblemente extraordinario. Y nuestra mente se va a abrir a otra dimensión de conocimiento que va a cambiar radicalmente nuestra vida. Veamos algunos conceptos bíblicos fundamentales que muestran la razón por la cual usted y yo nació y el propósito y significado de nuestra vida. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 10, se registra una ocasión en la que Jesús hablaba con un grupo de judíos que querían conocer sus propias escrituras. Ellos habían acusado a Jesús de blasfemia y querían apedrearlo por haber afirmado ser el Hijo de Dios. En los versículos 32 y 33 se narra ese acontecimiento. Y en los versículos siguientes, en los versículos 34 al 36, Jesucristo los enfrenta citando el Salmo 82 en el verso 6, donde dice, vosotros sois dioses, aplicándolo a otros seres humanos. Además les dijo que vieran las obras que hacían para que se convencieran de que Dios estaba trabajando en él, en la carne, sobre la tierra. Cristo había venido al mundo como el Verbo de Dios y el Padre trabajaba en él mediante un proceso divino que comenzaba a abrir este camino de salvación a toda la humanidad. Y aquí en este pasaje muy poco entendido, Jesucristo nos muestra la verdad fundamental de este proceso de salvación y cómo podemos obtener vida eterna y vivir para siempre. Jesucristo fue el Hijo de Dios que vino en la carne como Hijo del Hombre para vivir una vida de justicia perfecta. Perfecta. Él vino a morir como el Cordero de Dios a fin de que toda la humanidad, nosotros, ustedes, yo, pudiera ser redimida del pecado y así tener acceso a Dios. Y también vino para ser resucitado a una vida espiritual y sentarse a la diestra del Padre, para mostrarnos a nosotros el camino a la salvación, para que usted, para que yo, pudiéramos tener una esperanza de vida eterna y para vivir para siempre en la familia de Dios. Jesucristo hizo una declaración muy importante al decir, vosotros sois dioses. Es una afirmación muy profunda que debemos asimilar en nuestra mente. Y si tomamos en cuenta su implicancia para nosotros, vemos que tiene la facultad de cambiar nuestra vida. Puesto que quiere decir que nosotros podemos algún día llegar a ser hijos de Dios. Y ser un hijo de Dios específicamente significa convertirse nada menos que en un hijo legítimo y divino de la familia de Dios. Vamos a Hebreo capítulo 1, verso 2. Nos muestra aún más lo que Dios está haciendo como Padre Celestial. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La herencia de Jesucristo es muy superior a la de los ángeles. Él, Jesucristo, ha heredado todas las cosas y ahora está sentado a la diestra de Dios. Jesucristo era Dios y se convirtió en carne para que nosotros pudiésemos compartir esa gloria y honor con Él. Esta distinción nunca fue dada a los ángeles. Los seres humanos fuimos creados con un propósito diferente. Nosotros fuimos creados para heredar la salvación. Y en Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 6, se formula una pregunta clave a Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Aquí se está citando al Salmo 8, en el verso 4. Y pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Por qué Dios debería tener interés y preocupación por este montón de carne y huesos, y agua y sangre, que es llamado hombre? ¿Por qué Dios podría estar interesado en nuestras vidas? En la suya, en la mía. ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? No me cabe duda que sí, por eso es que estamos aquí. Seguramente también se ha preguntado la razón de esta vida, si hay verdaderamente un Dios y si Él lo conoce a usted, a nosotros. Y estas preguntas nos hacemos especialmente en los momentos más amargos de nuestras vidas, cuando estamos sometidos a pruebas difíciles, cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados por las cosas que nos ha tocado vivir. Y en el verso 7, en Hebreos capítulo 2, en el verso 7, continúa citando el Salmo 8 para responder a la pregunta. Le hiciste, se está refiriendo al ser humano, un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. La humanidad, el hombre fue creado a imagen de Dios, lo que nos distingue de los ángeles. Los seres humanos hemos sido colocados sobre la tierra y estamos aquí a fin de prepararnos para otra vida, mucho más grandiosa y eterna, en la familia de Dios. Verso 8, Hebreos capítulo 2, verso 8. Prosigue. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos que todo esté completado. Tal como Jesucristo, quien ha heredado todas las cosas, y ahora Él es Señor y es Maestro, nosotros somos invitados, hemos sido invitados a unirnos con Él para compartir su herencia. En el versículo 10, más adelante, Hebreos 2, versículo 10, leemos: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se da cuenta de lo que dice la Escritura? Dios está llevando a muchos hijos a la gloria. Jesucristo es el perfecto capitán de nuestra salvación. Es nuestro hermano mayor. Y con su ayuda vamos a convertirnos en hijos de Dios si calificamos. Entonces hemos sido creados con este gran potencial en nuestras vidas para llegar a ser un hijo de Dios y compartir la gloria de Jesucristo, lo que Él hizo posible para nosotros mediante su resurrección. Esta verdad que no debemos olvidar puede hacer que nuestra vida presente adquiera mucho mayor significado, puesto que aquí está el propósito de nuestra vida, el significado de ella y la revelación del gran misterio del plan de salvación de Dios. Vamos a Efesios, al capítulo 3, donde vemos la confirmación de esta espectacular verdad. Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 15, donde Pablo escribe: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra. Entendemos que el Padre y el Hijo son una familia y están llevando a otros hijos de Dios a la gloria para compartir con ellos su nombre familiar, su existencia. Por eso es que la familia, según lo que consiste en la definición bíblica, en un hombre y una mujer que tienen hijos y los crían hasta ser adultos en un ambiente amoroso y protegido, este concepto, este principio es muy importante para la humanidad y la preservación y el progreso de nuestra civilización humana. Y la alteración de este modelo y de este propósito mediante cualquier medio que pueda utilizarse, ya sea la inmoralidad, el divorcio, el matrimonio con alguien del mismo sexo o cualquier otro diseño humano que la imaginación del hombre pudiera crear en un futuro cercano, priva a la humanidad de este objetivo, de esta intención divina para la vida del hombre. Por eso es que hoy día vemos tantos problemas sociales y culturales. Y por eso es también que la vida, incluso la nuestra, puede parecer por momento caótica y desconcertante. Pero no obstante, nosotros, usted, yo, podemos hacer algo por nuestra vida. Podemos hallar mucho más y empezar a vivir de acuerdo con la voluntad y con la finalidad de Dios para luego cosechar sus bendiciones espirituales. Si realmente deseamos entender por qué las naciones están tan convulsionadas y por qué los titulares de las noticias anuncian tanta agitación, tanta injusticia, tanta maldad del hombre, grabémonos ahora en la mente lo siguiente: Dios está midiendo a las naciones y a los pueblos de la tierra, y la humanidad no está cumpliendo con su expectativa, con la expectativa de Dios. Y vivimos en un momento histórico en el cual ciertos acontecimientos de gran importancia están transformando al mundo. Debemos luchar para que no nos transforme a nosotros. Justo antes de que Dios intervenga para revelarle a la humanidad la plenitud de su gloria y de su plan. Este es un buen momento para que examinemos nuestras vidas en relación a Dios, en relación a su eterno plan de salvación para este mundo. Es el tiempo de que cada uno de nosotros examine nuestra vida ante la presencia de Dios. Es tiempo también, hermanos, de alinearnos con Dios, de permitirle ser el Dios y Padre de nuestra vida en este tiempo. Porque Dios va a juzgar a este mundo. Y cuando Él lo haga, esta gran batalla que desarrolla el hombre para deshacerse de Dios, para deshacerse de Él, va a llegar a su fin. Y Dios ganará. Pero no habrá un derrotado, porque el hombre tendrá la oportunidad de la salvación. Porque la verdad de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar. Hermanos, esperamos que Dios apresure la llegada de ese día. Y pidámosle que nos ayude ahora a entender mejor el propósito que Él tiene para nuestras vidas y podamos estar de pie cuando regrese su Hijo amado Jesucristo para imponer su reino en este mundo. Feliz día de sábado para todos ustedes. Gracias.